El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Y con los buenos días para todos nuestros fieles oyentes, iniciamos un nuevo programa de Semilla de Esperanza, pensando siempre en ustedes, que siempre nos siguen cada domingo en este su programa, hoy llegando al final de este mes de junio. Y dentro de la liturgia celebramos el 13º domingo del tiempo ordinario de este ciclo C, y en nuestra primera sección nos conectamos con la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versículos 51 al 62. Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que fueron a una aldea de Samaria para preparar alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirle, porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron esto, le dijeron: «Señor, si quieres, diremos que baje fuego del cielo para que acabe con ellos». Pero Jesús se volvió y los reprendió. Luego fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, un hombre dijo a Jesús: «Señor, deseo seguirte a donde quiera que vayas». Jesús le contestó: «Las zorras tienen cuevas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». Jesús dijo a otro: «Sígueme». Pero él respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro le dijo: «Señor, quiero seguirte, pero deja que primero me despida de los míos». Jesús le contestó: «El que pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás, no sirve para el reino de Dios». Palabra del Señor. Estimados oyentes, hoy nos encontramos a Jesús camino de Jerusalén, un camino de encuentros y de desencuentros ante su persona. Hoy nos dice el texto que los samaritanos no quisieron recibirle y que Santiago y Juan proponen a Jesús el bajar fuego del cielo para acabar con ellos. Pero Jesús los reprende. Aún hoy muchos cristianos tienen esa misma reacción. Creen que no aceptar la presencia de Dios por parte de muchas personas es motivo más que suficiente para ser exterminados, tanto espiritual como materialmente. Menos mal que Dios no es así. Jesús les reprende por su celo destructor, más que por su celo evangelizador. Evangelizar es siempre invitar, nunca a imponer, ni mucho menos condenar. Los grandes retos que nos pone la sociedad actual nos pueden hacer llevar a reaccionar como Santiago y Juan. Un buen método para no llegar a soluciones drásticas y a sufrir interiormente es rezar sinceramente por quienes creemos están alejados de Dios. nuestra oración le vendrá bien al alejado y lógicamente también a nosotros. Muchas personas que se enfadan por la actitud indiferente o antirreligiosa de su prójimo no se dan cuenta de la imperfección que albergan en su propio corazón. El Espíritu de Jesús es el Espíritu del amor, no del rencor, ni del odio, ni de la violencia. Tenemos que pedirle al cielo mucha paz y mucho amor en lugar de violencia y fuego. Cristo vino para acabar con las enemistades, no para fomentarlas. Pero en este camino que el Señor emprende después de no haber sido recibido por los samaritanos, como lo dice el Evangelio, nos encontramos con tres invitaciones al seguimiento de Jesús. Cada una de estas propuestas representan un aspecto de la condición humana. Y sería muy maravilloso, ustedes queridos oyentes, que cada uno como que examine en qué personaje o en qué seguimiento ante Jesús estás ubicado. El primer personaje es la excesiva seguridad en uno mismo. El primero es un hombre que se ofrece a Jesús para seguirle a donde quiera que vaya. Y la respuesta de Cristo es un tanto desconcertante. Le dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ante un proyecto le responde con una realidad. Jesús no tiene grandes medios e invita a sus seguidores a que tomen ejemplo. Podemos pensar que la evangelización necesita grandes derroches económicos o intelectuales o teológicos, y eso no es cierto. Los que han transformado y purificado a la iglesia son los que supieron seguir a Cristo y asumir su realidad. Este primer hombre no ha calculado sus fuerzas y se invita a hacer un seguimiento un tanto a la ligera. El Evangelio no nos dice si al final siguió a Jesús. La vocación no es una opción que yo hago por mi cuenta y riesgo, prescindiendo de cualquier otra referencia. La vocación es siempre una respuesta a una llamada, y esta nos la hace Dios. Ahora ubiquémonos en el segundo personaje del Evangelio. Se llama el apego a los afectos. Ese segundo personaje llamado por Jesús, sígueme. Esa palabra que había movido a otros parece que también le llega, pero pone condiciones. Déjame ir primero a enterrar a mi padre. El maestro no le da el pésame, no lo acompaña en el sufrimiento, por el contrario, le invita a dejar que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué significa esto? ¿No son acaso los propios mandamientos quienes nos proponen el respeto a los padres? ¿Cómo Jesús puede decir eso? Nuestro hombre lo que hace es anteponer una realidad al seguimiento. No es que tengamos que alejarnos de nuestra familia o no quererlas. Dios es un Dios de amor. Lo que puede ocurrir es que cuando damos prioridad a nuestras relaciones familiares, podemos apartarnos del camino con mucha facilidad. Si la familia se nos vuelve un serio obstáculo para el seguimiento, tenemos que seguirles queriendo, pero teniendo en claro un claro planteamiento de nuestras prioridades. Si nuestra familia no es creyente, podemos caminar con ellos humanamente y quererles de verdad, pero sabemos que no son partícipes del proyecto de Jesús. La familia a la que Jesús nos invita es aquella donde está nuestra familia carnal, pero también nuestra otra familia, que es la espiritual. La iglesia es la familia de Jesús. Y el tercer personaje lo podemos llamar el apego al pasado. Es el otro personaje que aparece en el Evangelio. Quiere seguirle, pero primero quiere despedirse de los suyos. El que está arando en el camino de la fe tiene que tener puesta la mirada hacia adelante, no hacia atrás. Si miramos siempre para nuestro pasado, los surcos de la fe y de la evangelización no saldrán rectos. La vida cristiana será siempre o un anhelo para superar el pasado o una lucha constante porque nuestro pasado no se haga presente. Seguir a Jesús es pacificar y asumir con serenidad nuestro pasado. Tenemos que aprender a mirar el pasado sin dolor. Las respuestas de Cristo son para nuestros personajes una nueva alternativa. Hay otra manera de vivir por encima de nuestros proyectos sobre Jesús. Ser cristiano es abandonar nuestros apegos y escuchar y poner en práctica las propuestas del Maestro. Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día. Pues bien, queridos oyentes, en esta sección, nuestra segunda sección de su programa Semillas de Esperanza, siempre traemos cada domingo un tema importante. Y queremos ahondar en un tema que nos parece también trascendental en este camino de la fe que cada uno hemos emprendido, y es: ¿qué significa seguir a Jesús? Hoy vamos a hablar del seguimiento a Jesús. Y lo primero que vamos a decir es lo siguiente: cuando Jesús llamó a sus discípulos, ellos dejaron todo al instante y le siguieron. Podríamos pensar que la vida cristiana debió de haber sido más fácil para ellos que para nosotros. Cuando Jesús caminaba, ellos iban detrás de Él. Cuando enseñaba, escuchaban su voz. Al observar su interacción con las personas, aprendían de su ejemplo. Pero ¿cómo vamos nosotros a seguir a Jesús puesto que Él ya no está en la tierra? No podemos tocarlo, ni verlo, ni escucharle de la manera que sus discípulos lo hicieron. Cuando Cristo estaba a punto de dejar esta tierra, prometió a sus discípulos que les enviaría un Consolador que nunca los abandonaría. En realidad, este Consolador viviría dentro de ellos. Juan 14, 16, 17. Hoy en día seguimos a Jesús al escuchar y prestar atención a su Espíritu en nosotros, que es el guía más íntimo que podemos tener. El Espíritu hace por nosotros todo lo que Cristo hizo por sus discípulos. Él nos guía en todo momento y nos enseña las verdades de Dios. Pero su trabajo en realidad va más allá. El Espíritu Santo nos transforma desde adentro hacia afuera y nos capacita para servir y obedecer al Señor. Nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas y nos da el deseo y la fortaleza para seguir el camino que Él ha dispuesto para nosotros. Todo lo que tenemos que hacer, o mejor, todo lo que tenemos que hacer es obedecer. Para seguir a Cristo debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Cuanto más rendido esté usted a su dirección, mayor se volverá su oído espiritual. Escuchar al Espíritu Santo en oración y en la lectura de su palabra es la única manera de crecer en la vida cristiana. El Santo Padre Benedicto XVI, en una de sus alocuciones, decía que seguir a Jesucristo significa hoy en día ir contra la corriente de muchas de las modas de pensamiento. Seguirle llena el corazón de alegría y da sentido pleno a nuestra existencia, pero comporta dificultades y renuncias, pues con mucha frecuencia hay que ir contra la corriente. En su acostumbrada locución, como lo hacía en muchos momentos, y cuando tomaba algún pasaje del Evangelio, y en este caso él se vale de un Evangelio muy especial, en el que un día en el que Jesús, al presentarse como el pan vivo bajado del cielo, escandaliza no solo a los curiosos que le escuchaban, sino incluso a sus mismos discípulos. Eso nos lo expresa el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Y comienzan ellos a decir: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?, afirman algunos de los que hasta entonces le seguían antes de abandonarle. Esta pregunta provocadora no se dirige solo a los que entonces escuchaban, sino que alcanzaba a los creyentes y a los hombres de todas las épocas. También hoy muchos se escandalizan ante la paradoja de la fe cristiana. La enseñanza de Jesús parece dura, demasiado difícil de acoger y de practicar. Entonces, asegura el Papa, hay quien rechaza y abandona a Cristo. Hay quien trata de adaptar su palabra a las modas, desvirtuando su sentido y su valor. Según el obispo de Roma, el Santo Padre, esta inquietante provocación resuena en el corazón y espera de cada uno una respuesta personal. Jesús dijo: no se contenta con una pertenencia superficial y formal. No le basta una primera adhesión entusiasta. Es necesario, por el contrario, participar durante toda la vida en su pensar y querer. ¿También vosotros queréis marcharos? A la pregunta de Jesús, Pedro responde en nombre de todos los apóstoles: Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. El Papa propuso a los creyentes responder a Jesús como lo hizo el apóstol Pedro: Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Él invitó a pronunciar esta respuesta consciente, ciertamente, de nuestra fragilidad humana, pero confiando en la potencia del Espíritu Santo que se expresa y se manifiesta en la comunión con Jesús. La fe es un don de Dios al hombre y es al mismo tiempo entrega libre y total del hombre a Dios. La fe es dócil, escucha la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino. Si abrimos con confianza el corazón de Cristo, si nos dejamos conquistar por Él, afirmó el Santo Padre, es posible experimentar una de las meditaciones del Santo Cura de Ars. Este sacerdote francés, San Juan María Vianney, fallecido ya hace 151 años, en honor de quien se celebró el año sacerdotal el año pasado, y él decía una frase que ojalá, queridos oyentes, nunca se les vaya a olvidar. Este santo decía: nuestra única felicidad en esta tierra consiste en amar a Dios y saber que Él nos ama. Amar a Dios y saber que Él nos ama. En nuestra cotidianidad vemos cómo muchos de nosotros, consciente o inconscientemente, nos vamos convirtiendo en guía de alguien más por los roles que desarrollamos al ser padres, hijos, hermanos, amigos, vecinos, familiares, y la influencia que tenemos sobre ellos, la cual puede ser determinante en cierto momento, ya que no solo somos un estilo de vida, sino también somos un ejemplo de la misma. Es por eso que todos en algún momento de la vida buscamos un modelo a seguir, pero al escogerlo debemos ser muy cuidadosos para que este sea el correcto, debido a que debe ser alguien que nos inspire confianza, que nos dé seguridad, que tenga definidas sus metas y que nos lleve siempre por el mejor camino, alentándonos siempre ante las vicisitudes que en este se nos pueden presentar. Sin embargo, la búsqueda de la persona indicada como modelo a seguir se hace cada vez más ardua gracias a la sociedad cambiante en la que vivimos, donde la superficialidad cada día se ve más marcada y donde la esencia del ser humano y de la espiritualidad es completamente ajena al pensamiento y a los ideales manejados en ella. Pero entonces, ¿por quién podemos optar? ¿Quién puede ser nuestro guía? ¿Cómo saber qué es el indicado? La respuesta a estos interrogantes no está en las personas que están a nuestro alrededor, está en nosotros mismos y en la palabra de Dios, y es aquí donde cabe preguntarnos, ¿qué significa seguir a Jesús hoy? Recuerden, queridos oyentes, que estamos tratando el tema el seguimiento de Jesús. Como bien sabemos, Jesús fue un hombre humilde, generoso, lleno de amor por su prójimo, por la vida, por lo justo, que vivió siempre en pro del bien y con muchas otras virtudes que nos llevarían días o incluso semanas a analizar. Por esta razón, esta figura le da un nuevo horizonte a nuestra vida, nos llena de fe y de esperanza, nos da fortaleza para seguir ante cada adversidad, nos da el amor, nos da pasión por lo que hacemos y por lo que queremos, guiándonos siempre por el mejor camino. El capítulo 10 del Evangelio de Mateo se caracteriza por ser la sección del llamado de Jesús a los que han de ser sus discípulos, pero a la vez contiene una serie de advertencias que deben considerar todo aquel que quiere seguirle. Hay una serie de exigencias de parte de Jesús para realizar la misión. En estas exigencias se dan también cuatro asuntos. Primero, una lucha al interior del hogar. Habrá una lucha interna entre los miembros de la familia, entre padres y amigos. Ellos se convertirán en los enemigos del cristiano por el solo hecho de seguir a Jesucristo. Es una especie de rompimiento con las estructuras actuales que no permiten el cambio o la realización de un nuevo proyecto. Los lazos familiares son estructuras muy fuertes y muchas veces son egoístas también, ya que no permiten el desprendimiento de algún hijo, de alguna hija, para seguir a Jesús. Por ejemplo, si hay una guerra para defender la patria, la familia y los amigos, difícilmente permitirían que uno de sus integrantes los deje para morir en el campo de batalla por otro. Seguir a Jesús también es una aventura de fe, pero también implica pelear una batalla contra todo aquello que genera maldad y destrucción en la vida, de la felicidad, de la alegría, de la esperanza, del bien común, del amor de Dios. El soldado de Cristo debe salir a pelear esta batalla. Para ello debe dejar a su familia, a sus amigos. Los judíos sabían muy bien y creían que cuando fuese el día del Señor, una de las señales sería la división de la familia. La intervención de Dios en la historia genera este tipo de conflictos. Todo proyecto de gran magnitud a favor de algo bueno siempre genera división e incomprensión. Divide a los hombres, divide a las familias y a los grupos. Unos aceptarán el reto y apoyan, pero otros se negarán y harán lo imposible para que fracase todo proyecto diferente a sus planes. Ahora, ese seguimiento es una elección a realizar. Llega un momento en nuestra vida que tenemos que hacer decisiones y optar por aquellas que creemos sean la mejor. Esta actitud no es fácil hacerla en medio de un mundo donde todos siguen la moda o la corriente del momento. Implica tomar distancia de todo esto y atreverse a vivir en forma consecuente al camino elegido. El Señor espera de sus seguidores que cada uno tome una opción de vida, que saque cuenta de los riesgos y beneficios que conlleva seguirle. Ahora, dentro de este camino del seguimiento es el precio de la cruz. Todos los seguidores de Jesús sabían lo que significaba morir en la cruz. Ellos habían visto miles de personas morir en la cruz a lo largo del camino de Galilea. Esta forma de matanza era una advertencia contra todo aquel que pretendiera alterar el orden social existente. Para lograr este propósito, los romanos se encargaban de realizarla. Con ello, garantizaban la paz social. Cristo murió en la cruz por salvarnos y liberarnos del pecado. Esa misma cruz es la que Cristo ofrece a sus seguidores hoy en día. Ahí, en la cruz, debemos sacrificar nuestras ambiciones personales, la comodidad, el lujo, el triunfo personal, los proyectos personales, los sueños. Jesucristo nos ofrece un camino diferente para vivir una vida plena, pero esta tiene un precio. Así es, la cruz. Y finalmente, queridos oyentes, la aventura de la fe. Al final del texto de Mateo 10, aparentemente hay una contradicción. El que quiera hallar su vida la perderá, y el que la pierda su vida por mí la encontrará. A partir de la resurrección, el proyecto del reino de Dios, anunciado y vivido por Jesús, se presenta a los discípulos como una exigencia, como un reto, como un proyecto de vida. Por eso los discípulos siguen el camino que les señaló su maestro, aceptan a Jesús como el valor central de sus vidas y se deciden a vivir sus mismas actitudes y a continuar su misión de anunciar y hacer presente el reino de Dios. En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Estimados oyentes, hemos llegado a la última sección de nuestro programa Semillas de Esperanza, y pues cuánto les agradecemos. Esperamos que el tema que hoy hemos tratado de este seguimiento pues nos lleve de verdad a asumir cada uno como un compromiso, ¿no? No se trata solamente de decir yo soy católico, o a veces creemos y relacionamos ser católico es porque voy a la misa dominical o porque hago un recito, un Ave María, un Padre Nuestro. Yo creo que es mucho más que eso. Yo creo que lo que hemos querido explicar hoy es que hoy tenemos que ahondar en nuestra vida cristiana. No podemos seguir llevando una vida superficial. Y en este ambiente, queridos oyentes, pues estamos en vacaciones. Y yo quiero proponerles, porque justamente este martes 2 de junio, a partir de las 7 de la noche, se va a llevar a cabo una conferencia para todos los jóvenes que quieran venir a escuchar un poco sobre la teología del cuerpo. ¿Qué significa esto? Temas importantes como cómo llevar una vida sexual sana. Hoy los jóvenes han caído pues en una trampa que ha ofrecido la sociedad, y es dolorosamente tener una concepción falsa de lo que significa la sexualidad. Esos temas los vamos a hablar durante estas dos semanas siguientes, justamente este martes. Óiganlo bien, este martes 2 de junio a las 7 de la noche en la parroquia de San Juan de los Lagos, esperamos a toda nuestra juventud para tratar. Terminamos nuestro programa diciéndole: Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.